en el último estudio hace dos semanas, aprendimos cómo Cristo estableció lo que celebramos como la Santa Cena. La última Pascua era la primera Santa Cena. Captando el contexto en Mateo 26:26, dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para la remisión de pecados. Y ahora, entrando en la próxima parte, estamos cada vez más cerca del fin. Era la noche antes de la crucifixión, y saliendo de ahí, van caminando en rumbo al Monte de Olivos, donde en un huerto, el de Getsemaní, Cristo iba a empezar a ganar lo que Adán y Eva perdieron en otro huerto, el de Edén. Entonces, estamos estudiando hoy solamente el versículo 30 a 35. Versículo 30 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces, están caminando. Siempre la música, los salmos, los himnos, los coros espirituales han sido gran parte de la fe cristiana. Tienen el poder de unirnos de manera especial. También confirman las doctrinas que estamos estudiando en la Palabra. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice: es una manera de aprender también, es una enseñanza. Colosenses 3:16, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Entonces, aún en el principio, la música siempre tenía una gran parte, la alabanza, siendo una parte tan integral de nuestras vidas. Es cierto que lo que dice nuestro coro, hermanos, es importante que todos intenten participar, ¿verdad? Y no solamente que se observan o escuchan lo que está pasando, estamos cantando a Dios. Versículo 31, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cristo estaba hablando con toda autoridad. Estaban viviendo ellos en un momento histórico, y por eso, para que sepan que no estaba hablando solamente para hablar, citó un pasaje del libro de Zacarías para comprobar que estaba hablando algo que tenía que pasar. Todo lo que Cristo dijo, hermanos, y enseñó era la pura palabra de Dios. Nunca habló Cristo en error. Pero aquí, citando el Testamento Antiguo, era una manera aún más fuerte de confirmar la solemnidad de lo que dijo. Dios iba a herir el pastor y las ovejas iban a ser dispersados. Eso era algo predestinado y, por lo tanto, profetizado en el Testamento Antiguo, versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Siempre con nuestro Padre Celestial no es el fin, un tiempo difícil. Había esperanza en lo que iba a pasar después. Todos iban a negar a su Señor, y muy pronto, después de la resurrección, iban a ser reunidos. Sería un momento de gran agonía en el principio, pero no iba a durar mucho. Con esa información, por lo menos los apóstoles pudieron prepararse, sabiendo que no sería fácil los próximos 24 horas, pero sí había esperanza al fin de la prueba. Y mis hermanos, también podemos aprender de esto, que la vida cristiana no es siempre fácil. Existen pruebas, y a veces son pruebas sumamente difíciles, pero siempre hay esperanza al fin y al cabo. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un verso útil porque a veces uno en el principio especialmente empieza a caer y dice, Dios me está abandonando. Pero no, Juan 10:27, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos unos. Es una buena manera de entender las cosas. Muchos creen que están tratando de agarrar a Dios con las dos manos, pero no, Dios tiene a nosotros. Un mano Cristo nos tiene y el otro el Padre. Versículo 33, progresando rápidamente, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro tenía mucha confianza en sí mismo, confiado en sus propias fuerzas, en su poder carnal. Ya no estaba confiando en el Señor porque estaba contradiciendo lo que dijo el Señor. El Señor dijo, todos ustedes van a morir. No es así. Cristo anunció la pura palabra de Dios y Pedro negaba la enseñanza. Cristo anunció la palabra de Dios y Pedro negaba la palabra de Dios. Pero muchos hermanos hacen el mismo. Desafortunadamente viven pagando las consecuencias, ven cosas que les gustan en la Biblia y aceptan estas, otras cosas se ignoran o rechazan rotundamente. Es que ellos tienen otro concepto de qué es la fe cristiana, y eso estaba pasando con Pedro. Tienen otra manera de entender lo que Dios quiere de ellos, y cuando viene la palabra corrigiendo sus conceptos erróneos, la rechazan rotundamente. Pedro también tenía una actitud de superioridad. Aceptó que los demás iban a huir como cobardes, tal vez. Pero él no. Yo, que todos se escandalizan, pero yo no. Que otros, claro, eran débiles, pero que él era muy fuerte. No fuerte en el Señor, porque estaba rechazando al Señor lo que dijo. Pero se creía fuerte en su propio poder, en su propia carne. Y hermanos, eso es muy, muy peligroso. Y le digo por experiencia. Yo he tenido una experiencia semejante hace una semana. El domingo pasado, y era bastante vergonzoso. En mi última noche en Chiapas, en el orfanato, tuvimos grandes celebraciones, los niños tenían dramatizaciones, bailes folclóricos, el tiempo estaba pasando, y después, como sorpresa, entró por atrás los mejores mariachis de todo el estado de Chiapas, con violines, guitarras, trompetas, todo. Era el grupo que toca frecuentemente para el gobernador, y era una noche larga. Y tuvimos que romper más tarde piñatas y despedir de todos. Y yo sabía, hablando con uno de los líderes de la mañana, domingo tuvimos que agarrar un vuelo muy temprano para Houston y salir del hotel a las 5 de la mañana. Entonces, llegando muy noche al hotel, con un grupo de 26 personas, niños, jóvenes, mujeres cansadas, el líder del grupo dijo que era sumamente importante para todos estén listos a las 5 de la mañana para ir a la ruta. Y yo, como idiota, dije en voz alta, no hay problema. Yo ya teniendo mucha experiencia en esos viajes, sabía que pudiera levantarme a las 4 de la mañana, estar listo a las 5. El problema era que Dios escuchó mi jactancia. Y cuando pensé que era 4, levanté, era realmente 5. Y vi a mis hermanos pegando a la puerta. En el principio me dijeron Pastor Marcos, pero ya estaban diciendo, Marcos, ¿qué te pasa? Dices, todos están ahí abajo, solamente falta, nos falta a ti. Y tuve que salir del baño con el pelo mojado, tirar todo en la maleta, en pánico, y salir corriendo al autobús. Y tuve que pedir perdón a todos y confesé también que mi error empezó la noche anterior, cuando yo anunciaba, no hay problema, cuando debería de estar orando, Señor, ayúdame. Así que esto es un principio que siempre está activo en nuestras vidas. Confiando en la carne, siempre estamos en rumbo de alguna forma de caída. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altiva de espíritu. Proverbios 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Continuando en el texto, versículo 30. Vamos a leer 33 y 34. 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cristo insistía que Pedro iba a negar a su Señor. Habló del canto del gallo, para que cuando este pasara, sería una manera para Pedro recordar que todo fue anunciado de antemano. Que aunque Pedro era débil, iba a huir como un cobarde, Cristo aún lo amaba mucho, lo amaba para siempre, y todo iba a terminar bien. Y hermanos, existe una doctrina de la predestinación en la Biblia, y la dispersión de los discípulos era una cosa predestinada. Y como Pedro rechazó ese anuncio de que Cristo presentó, también nosotros veremos muchos hermanos en diferentes ocasiones luchando en contra de la doctrina de la predestinación, siendo algo que casi no es posible de comprender para nosotros. Una doctrina a veces que le causa sentimientos incómodos. De todas maneras, la doctrina está en la Biblia. Y siempre será una doctrina sana, aunque a veces rechazada. Para de los que tienen otros conceptos de la Biblia, pero también a veces abusada para los que tratan de negar la responsabilidad de sus decisiones pecaminosas. Versículo 35, último verso. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro también estaba muy firme en su rechazo de la palabra de Cristo. Aunque era un cristiano sincero, un líder en la fe, en vez de aceptar la realidad de la palabra y rogar, Señor, ayúdame, mantenía su postura en negar la palabra de Cristo. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Estás tú acaso haciendo el mismo? ¿Rechazando cosas que no te gustan o cosas que te hacen sentir incómodo en la palabra de Dios porque tienes tu propia manera de entender las cosas? Esto es siempre peligroso, pero también es contagioso. Cuando Pedro negó la palabra de Cristo, todos los demás también se negaron la palabra de Cristo. Y así muchos hermanos a la vez pueden exaltarse en contra de la enseñanza bíblica de Cristo Jesús. Los que saben esta historia, a lo mejor casi la mayoría, saben que Pedro va a caer duramente. También los demás discípulos van a huir y negar a Cristo. Exactamente como Jesús lo anunció. Todo va a pasar, cada detalle. La palabra de Cristo, toda la palabra de Dios es fiel, es cierta. Y aceptándolo de una vez podemos evitar muchas angustias. Doctrina. Es siempre peligroso confiar en nuestras propias fuerzas, especialmente cuando estamos como Pedro negando la palabra de Cristo. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Exactamente lo que Darwin estaba diciendo en la alabanza: todos necesitan a Cristo. Cuando se cree fuerte en sí mismo es peligroso. Cuando confías en tu propia capacidad en vez de en él, es necesario confiar en nuestro Señor, en su palabra, y no confiar en nuestros propios conceptos. Proverbios 3:5. Proverbios es un libro de sabiduría, un libro que recomiendo para todos los jóvenes, para que no repitan los mismos errores que muchos de nosotros hemos cometido. En Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate quiere decir confiar en él, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Pedro también tenía ese hábito malo de caer en esa trampa muchas veces antes. Vamos a visitar Mateo 16. En Mateo 16:21 dice: cuando Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Estaba reprochando al Señor por su enseñanza. ¿Cómo respondió Cristo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es la parte de que muchos quieren rechazar, ¿no? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cristo anunció claramente, con autoridad, pero Pedro rechazó la enseñanza. Y ese hábito persistía aún en el Nuevo Testamento, después de la resurrección. Vamos a Hechos 10:9. ¿Qué quiere decir? Que puede aparecer en un cristiano maduro a veces. En Hechos 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, perdón. Entonces no puede decir que el sueño era por algo que comía, porque no comía nada. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Cómo va a responder Pedro? Entonces Pedro dijo: Señor, no. Estas dos palabras no van juntos. Si es tu Señor, va a decir sí, pero no empezamos hablando así: Señor, no. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. volviendo la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, porque un poco testador tenía que escuchar tres veces. Pero si vivimos así, hermanos, vamos a sufrir mucho. Si realmente es nuestro Señor, aceptaremos su palabra y sus mandamientos. Debemos de responder más bien como San Pablo. Cuando Cristo apareció en el capítulo anterior, Hechos 9:5, en Hechos 9:5 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es una gran diferencia. Señor, no. Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Parece que más tarde, Pedro por fin aprendió esto muy bien. Primero de Pedro 5:5. Pedro hablando ya en su madurez avanzada. Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ya aprendió. De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aplicación. Hermanos, tarde o temprano todos nosotros tenemos que aprender la necesidad de la humildad, especialmente delante de la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que tenemos que venir al reino de Dios como niños. Mateo 18, y versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso fue el gran error de Pedro en muchas ocasiones. Y otros apóstoles, ¿quién va a ser la persona superior? Y llamando a Jesús, a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Los niños tienen una sencillez. Y la Biblia no dice que ellos tienen que estar más como nosotros, sino nosotros tenemos que estar más como ellos. La arrogancia y la soberbia siempre son actitudes peligrosas en el reino de Dios. Y la carne siempre quiere tomar control de nuevo. 1 Corintios 10:12, algo importante de recordar. Puede estudiar todo el contexto del capítulo más tarde, pero dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es una amonestación. ¿Cuál es la solución de ese peligro? Ahora, en conclusión, tenemos, hermanos, que usar los medios que Dios nos ha dado, estudiando la palabra, aún personalmente en la casa, la oración, solo, pero también con otros hermanos o con la familia. La existencia regular a la iglesia. Vamos a mirar a Hebreos 10:23. En Hebreos 10:23, en un capítulo bastante espantoso, si miras a todo el contexto, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, no podemos estimularte si te quedas muy lejos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si empezamos a pensar, yo no necesito tanto la oración, ya puedo manejar mi vida bastante bien. O si piense, yo realmente no tengo tanto tiempo de abrir mi Biblia entre semana, hay tantas otras cosas más importantes. O yo no voy a la iglesia. iglesia con consistencia, trato de asistir de vez en cuando, cuando me conviene. Cuidado, hermano, que no caigas en la trampa de la presunción. Ha sido mi experiencia, no voy a mencionar ningún nombre, pero ha sido mi experiencia de que frecuentemente el único tiempo que ciertos hermanos están dispuestos a escuchar la palabra en serio es cuando tienen problemas ya graves, o tienen que venir por la consejería, o tienen problemas con la ley, ya sus viven vidas de dolor y de vergüenza, y después están dispuestos a escuchar. No quiero que eso pase contigo. Dedícate ya a la participación en la vida cristiana con todas tus fuerzas, para que una caída vergonzosa no sea necesaria para ti. No pienses tampoco, esto puede pasar a otros hermanos, esto puede pasar a Pedro, pero no a mí. Hay que tener cuidado que no caigas en la misma presunción de Pedro cuando él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Cuando debes de orar y rogar, Señor, ayúdame. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio, Señor, ese gran ejemplo de Pedro que tú pusiste aquí, Señor. Ayúdanos a no caer en las mismas trampas, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría. Ayúdanos a poner tu reino y la vida cristiana en el lugar que merece, Señor, de alta prioridad. Ayúdanos, Señor, a orar con consistencia, a abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a asistir con regularidad y exhortar a otros hermanos y hacer llamadas, Señor, y estar muy involucrado en la actividad de tu iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente para atenderles.